bipolares.
Emitiendo desde Quack FM 103.4.
Se desvanece la posibilidad de encontrar supervivientes. El goteo de información que rodea el naufragio más letal en años deja noticias cada vez más preocupantes. En la bodega del pesquero viajaban mujeres y niños. El número de víctimas mortales se dispara. A bordo podían viajar unas 750 personas, según la Agencia de Refugiados de la ONU.
Con decenas de muertos y desaparecidos, el mundo se pregunta por qué nadie intervino antes.
La impactante foto tomada por helicópteros de la Guardia Costera griega muestra a personas con las manos abiertas pidiendo ayuda. Los testimonios de las personas que conocimos fueron igualmente impactantes. Nos dijeron que pedían ayuda.
La embarcación partió de un puerto egipcio y recogió a sus pasajeros en el este de Libia. A primera hora de la tarde del martes, fue detectado en el Mediterráneo por la Agencia de Fronteras de la UE, Frontex. Los guardacostas griegos afirman que establecieron un primer contacto a las 14 horas del martes y que el capitán no solicitó ayuda. Según el Ministerio Griego de Transporte Marítimo, se pusieron en contacto con el barco en repetidas ocasiones, pero en todas ellas la respuesta fue que querían seguir navegando hacia Italia. El miércoles, hacia la 1:40 de la madrugada, los guardacostas recibieron el aviso de que el motor de la embarcación se había averiado. Poco después de las 2 de la madrugada, el barco se volcó. Pero, según la ONU, los guardacostas no tienen todo el relato.
Los supervivientes nos dicen que la embarcación se volcó mientras era maniobrada al ser arrastrada por los guardacostas helenos.
Este representa el último caso mortal de contrabandistas que llenan los barcos de personas desesperadas, dispuestas a arriesgar su vida para llegar a Europa continental. 9 egipcios han sido detenidos, entre ellos el capitán del barco. En este contexto, varios líderes europeos han pedido un cambio en la política migratoria, incluida la creación de rutas legales de migración.
Buenas noches, amigos y amigas. Aquí estamos los bipolares y, como siempre, con vosotros el contramaestre Nemo. Y en el control, el indispensable marinero Darío.
Buenas noches a todos.
Y aquí compartiendo cubierta la fogonera Nico, que hace la mejor chopa de la bisbarra coruñesa.
Muy buenas a todos, de nuevo.
Ya sabéis, encender las radios que empieza la revolución de bipolares.
Muy difíciles durante muchos días, hacinados. En algún momento enviaron una llamada de socorro porque tenían problemas con el motor.
Todo fue muy rápido, todos gritaban y trataban de agarrarse unos a otros. Sienten que todavía están allí, aunque físicamente estén aquí. Sienten que van a morir.
Son algunos de los relatos que cuentan los supervivientes a los psicólogos. Pueden sufrir síntomas de trastorno de estrés postraumático, advierten. Algunos buscan familiares y amigos con los que viajaban en las listas. Intentan llamar a sus parientes en su país de origen para decirles que siguen vivos. Empiezan a llegar también familiares de las víctimas. Kassam, de 34 años, sirio, que vive en Alemania, busca a su mujer. Pagó 4.124 euros para viajar en el barco.
No conseguimos la aprobación de la solicitud de asilo de mi esposa en Alemania, donde trabajo, se retrasó.
Según Naciones Unidas, cerca de 72.000 refugiados y migrantes han llegado a Europa en lo que va de año, la mayoría de ellos a través de las costas italianas.
Mi historia es la de mucha gente que de un día a otro lo dejan todo en busca de un futuro mejor. Y hay también gente que se ven obligados a salir por conflictos o por catástrofes naturales. Pero desgraciadamente, la inmigración, nunca se ha hablado de la inmigración desde un punto de vista positivo. Nunca se ha hablado de la inmigración como algo natural al ser humano, como algo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué vienen los inmigrantes? Aquí no cabemos todos. Esa es una de las frases que escuchamos muy a menudo cuando se trata de hablar de las migraciones. No eres de aquí porque tu nombre no aparece en ningún registro civil. Pero tampoco eres de allí porque te fuiste. Yo soy de Camerún, un país situado en el corazón del continente africano. Vengo de un lugar donde se vive, se respira y se sueña también. A los 7 años soñaba con ser periodista, como mi hermano mayor, que es un referente para mí. Soñaba con ser corresponsal en zonas de conflictos para poder visibilizar el sufrimiento de la población civil. Pero quería también ser alguien útil para ese mundo. Y eso pasa evidentemente por tener una formación. Yo estudiaba en mi país, a pesar de que en aquel momento no se valoraban mucho los estudios. Me presenté a un concurso para optar por una beca de estudios para ir a Quebec. Y después de tanto esfuerzo, la administración decidió vender mi plaza a otra persona. Este suceso hizo que empecé a hacerme muchas preguntas acerca de mi futuro. O sea, así es como salgo de mi país sin decirle absolutamente nada a nadie, ni siquiera a mis padres, porque yo me fui recién cumplido los 15 años. Recuerdo que antes de ir me puse delante de mi casa durante media hora, estaba llorando antes de emprender un viaje que tenía por destino Nigeria y que acabó convirtiéndose en una odisea que me pudo costar la vida. Tuve que cruzar en este viaje la frontera de Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos antes de llegar a España. Uno de los momentos más difíciles, sin duda, fue la travesía del desierto de Sahara para poder llegar a Argelia. Recuerdo que estuvimos 4 días cruzando el desierto, sin comer, sin beber, deshidratados, porque durante el día hace mucha calor y por la noche hace mucho frío en el desierto. Y al tercer día, uno de los compañeros, Ibrahim, cuando nos levantamos para seguir el viaje, le despertamos y él había fallecido. A lo largo de esa odisea, yo he llegado a pensar que mi vida no servía absolutamente para nada, porque sufrimos una continua deshumanización. Vemos cómo se vulneran nuestros derechos en cada etapa del proceso migratorio.
Bueno, aquí estamos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares, este programa que queremos dedicar a todos aquellos que quieren venir y no les dejan, a todos aquellos que se mueren en la gran fosa común con sabor a sal. Bueno, tremendo, tremendo. La verdad que Sani Ladán es una activista que está aquí en España, y a mí hay una cosa, no de las que dijo ahora, que también me parecen súper correctas, ¿no? Pero hay una cosa que siempre dice y repite: quitar las manos de África y no vendremos aquí a vivir. Y esa es la verdad, porque Europa, toda Europa, lo que hacemos con África es quitarle, robarle sus recursos, poner gobiernos títeres y hacer que haya guerras y hambre. Si realmente no quieres que venga la inmigración, que vengan migrantes a tu Europa blanca, hetero, lo que tienes que hacer es pelear porque las grandes multinacionales europeas no le roben los recursos a la gente de África.
Sí, la verdad es que con el principio este que quise hacer como el cuento que haces tú al final, pero un mini cuento de una entrevista que hay en YouTube que podéis mirar, que dura 15 o 20 minutos, pero bueno, es muy interesante porque él cuenta todo el viaje y pues también para que la gente se haga la idea de que no es un paseo para nada, o sea, no, y no es por decisión casi propia, es casi por obligación o por poder vivir.
Por obligación.
En la mayoría de los casos escapando de guerras, de dictaduras, de hambrunas, de enfermedades, pues, no sé.
Pero que son provocadas, es que lo que yo he dicho ahora al principio es totalmente real. África la cogimos, la dividimos en líneas, y yo, no es que lo haya hecho yo, pero digo, el hombre blanco, europeo, y lo que estamos haciendo es explotar sus recursos, porque Europa no tiene recursos. No tiene recursos naturales.
¿Cuántos profesores de verdad, cuando explican geografía, por ejemplo, explican la diferencia entre los países africanos, justo de lo que tú dices? Esas líneas perfectas.
Claro,
nadie se hace la pregunta porque hay unas líneas perfectas, perfectas ahí en África, claro. Y el resto del mundo tiene sus líneas, pues normales, sus curvas, sus... ¿sabes? Pero bueno.
No, pero el tema es ese, que luego cuando hubo la... el tema este entre los Itzus y no sé qué otra tribu, que está claro, eso enfrenta a un montón de gente. Pero aparte de eso, es todo algo artificial, ¿no? Algo artificial que han hecho y que hacen y que seguirán haciendo los europeos, y sobre todo no los europeos de a pie, que los europeos de a pie lo que hacen es que los manipulan grandes medios de comunicación y partidos como Vox o como la extrema derecha italiana o la griega y todas estas basuras que están ahora proliferando como setas en Europa, para decir que ellos te vienen a robar, cuando nosotros somos los verdaderos ladrones de sus sueños, de sus recursos, de su vida. No sé, Nico es una persona que vino a España y me imagino que viniste porque te apetecía o porque te viste obligada o
sí,
tú preferías estar en tu tierra.
Me sentía muy aburrida en mi casa de verano y luego en invierno muy aburrida en la de invierno. Y...
Claro.
No, claro, es que por el colmo la mayoría, ahora mismo no tengo a mano, pero voy a tener la mayoría, superando 80% de los inmigrantes que entran a España, todos aportan a la seguridad social lo que deben de aportar. ¿El problema cuál es? Que sí, no hay sitio. No hay sitio para los que quieren hacer algo. Pero los que no hacen nunca nada siempre están ahí para señalar. Ah, pero tú eres de fuera. Y lo peor, cuando vienes de África, que el color te delata.
Sí, sí,
y yo
sí,
si
sí,
me
sí,
caigo
sí.
la boca y no digo nada, pues no se dan cuenta a lo mejor que soy de fuera.
No, y de Latinoamérica también. Latinoamérica
pero todo. Cuando vienen de África, que por eso están con una cruz encima, ya no tienen que decir nada. ¿Qué vienes aquí? ¿A trabajar donde queremos nosotros trabajar? A mí sí me han dicho muchas veces, claro, como venís vosotros, nos quitáis el trabajo.
¿Qué trabajo?
Yo me acuerdo al principio, cuando yo empecé en España, que limpiaba casas. Casas donde no quería nadie limpiar.
No, eso es, lo sé.
Y si quería, pues si tú limpias mejor que yo, pues chapó, limpia tú. O si tú eres mejor médico que yo. ¿Cuántos médicos no hay ahora que son extranjeros que vinieron aquí, que trabajan muy bien? Y la gente está contenta con su médico de cabecera, que es extranjero.
No, ¿y cuántos médicos españoles hay en Inglaterra, en Alemania, en Portugal? O sea, esto es que lo que decía...
Eso es triste, que no...
Lo que decía Sani Ladán tiene razón. Es que la gente tiene derecho a moverse por el mundo. No es migrar o emigrar o como le quieran llamar. Es moverse por el mundo. No hay nadie legal.
Es algo que se lleva haciendo años y décadas y siglos, como bien dice él. O
sea, miles de años. O sea, ¿no? Es una miles de años. De
es
hecho,
que la gente no entiende que eres de donde aportas.
Claro, pero la gente dice no.
Estás en ese sitio y aportas algo, pero yo creo que un inmigrante aporta mucho más que lo que hablabas tú al principio, que un facha de ese que sale y dice que los extranjeros que se quedan en sus países... Que él a lo mejor tiene en su casa, la chica interna es de fuera, el jardinero es de fuera.
Y el portero.
Exacto, y el chofer y todo. Entonces, no sé, no entiendo.
Pero mira, yo esas fachas, yo no los disculpo, pero lo peor son las fachas pobres, ¿no? Los fachipobres, porque realmente quien hace que esté la extrema derecha ahí arriba son los fachipobres, ¿no? Que son gente que gana el salario mínimo interprofesional, que los explotan vilmente, y piensan que el extranjero o la persona que viene de fuera es la que le roba el trabajo. Pero resulta que en el campo español se pidieron 200.000 personas para... Cuando fue la pandemia para sacar las cosechas y resulta que se presentaron solo 7.000. Faltaban 193.000 que tuvieron que ir, por cierto, a Rumanía, tal, pagando una pasta. Las personas que están en esos invernaderos a 40 grados ganando un jornal de 50 a 55 euros... No, yo no los veo con banderitas de España en los relojes ni en las muñecas. Son gente, sobre Exacto. todo del Magreb, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la realidad. Tú te vas a ciudades como Madrid y no ves camareros que sean de aquí. O sea, para mí son de aquí, ¿no? Porque luego la gente, no, pero es que no pagan la seguridad social. A ver, analfabeto o analfabeta. La seguridad social se financia con el IVA. Una barra de pan tiene IVA. Una Coca-Cola tiene IVA. Lo que sea tiene IVA. Con lo cual, que cualquier persona que esté en el territorio este está contribuyendo.
Está ayudando, sin duda. Tengo que decir y recordar que la semana pasada no tuvimos programa y quedó grabado en el podcast como si lo tuviéramos, que estuve mirando y todo, porque la culpa es nuestra de no avisar a programación. Pero se ha dado una circunstancia, que no dimos el programa y ha pasado esta semana una visión distinta del mundo con sí, el submarino y de lo que vamos a hablar también y que sí, nos viene muy bien a cuento para el programa. Y yo creo que esta gente lo único que quería era quería vivir, como dice Sharif y Dem, nada más.
Venga, Sharif.
Sangre carmín y el lomo partido. Dejo atrás un lienzo pintado por mí en el que nunca he vivido. Privando deseos, viajando en los sueños, preso de mis miedos. Oh, pobre de mí, quería vivir y ahora estoy muerto. Oh, pasamos tanto tiempo pensando en el mañana. Figuramos el futuro mientras no hacemos nada. El tiempo va pasando y la aguja está cansada de ser parte de un reloj en la muñeca equivocada. Si se acerca ese final, finalmente, ¿qué es lo que has vivido? Debemos estar contentos con las huellas que dejamos en el camino. Desprenderte de tu avatar, relevar el testigo, recordando tu historia con el sabor de haber vivido.
De Dios, primo lejano del diablo. Si nunca has llorado por amor, nunca sabrás de qué hablo. Si nunca has robado una flor, si no has defendido a un hermano, si no te has manchado las manos de luz y de barro, ¿qué vas a contarnos? ¿Qué? Yo tengo esta voz, que es eco entre la multitud. Va como una vieja precoz, ebria de vodka y de juventud. Ando buscando mi luz, llevo en la cara mi cruz. Quiero encontrar una puta certeza, la pieza que encaje en el puzzle. Digo a mi fe, que se nace a través de una herida. La misma historia repetida, la vida y la muerte y la vida. Todo cambia en un minuto, todo tributo es ofrenda sencilla. La semilla se hará fruto y el fruto se hará semilla.
Bueno, pues aquí seguimos en el programa del show de bipolares, en la Revolution, que le llamo yo, ¿no? Pues lo que estabas diciendo tú, antes de escuchar esta canción del lomo partido con la sangre carmesí, color carmesí, cuando esta gente llamó, que eran sobre 800 personas que iban en un pesquero en mal estado, no acudió nadie, acudió una pequeña patrullera de, parece ser que griega, parece
que
ser
ellos
griega.
Ahora se escuda detrás de que ellos del barco dijeron que no quieren ayuda.
Sí,
¿qué
sí,
es eso?
Sí,
es que, eso es mentira. ¿Qué nos creen tontos a todos?
Ya estaban sin motor.
A ver, solo con la foto que fue lo primero que se vio y lo primero que impacta cualquier persona que es encargada del mar y de cuidar de la salud del mar y de la gente que está en ella, ya se tendría que alarmar, ¿no? Digo yo.
Sí, es verdad.
Que puede ser que desde el barco dijeron que no, porque ya se sabe entre todos los que vienen por mar que en el momento que la guardacosta te hace muro, para decirlo de una forma, es que te puede devolver, es que... Pero el que iba a rescatar, supuestamente, sabía dónde iba. Es que no iba a recoger flores al borde del
no,
mar.
Pero aparte era una patrullera de 11 metros de eslora. O sea, tú imagínate. Que lanzó un cabo y a raíz de ahí se hundió el barco. O sea, sí, pero está
bueno,
todos.
Sí, a ver, algún recorte que he sacado yo y alguno que no he podido sacar porque todos no los puedo meter en la intro, decían justo eso. Una responsable del diario El País decía eso esta mañana.
Con un lanzacabos, claro, lo que hicieron fue lanzar el cabo y como estaba motor parado, tiraron de él, no sé hacia dónde. Me quiero imaginar la maniobra, por lo que yo sé. Yo más o menos controlo algo de embarcaciones, mares, inercias y todo el rollo, y tiraron y lo volcaron. Lo volcaron porque además iba sobrecargadísimo.
Ese era el problema, que iba sobrecargado hasta abajo. Las niñas, las mujeres, los niños estaban abajo. Y imagínate
que podía ser
tanta gente como la que veíamos arriba, ¿no? Porque si decían que eran 750 personas, pues
entre 700 y 750 muertes y desaparecidos. Porque desaparecidos, o sea, hay más desaparecidos que muertos. Pero claro, lo que realmente sí que causó impacto fue que 5 millonarios implosionaran en un submarino por el cual pagaron 250.000 euros y
invirtieron, sí, bueno.
Bueno, pagaron para ir, que a mí me parece bien, que yo eso no lo critico. Lo que sí critico que porque haya pasado eso, hayan intervenido 4 países con todas las dotaciones de buques, aviones, etcétera, etcétera. O sea, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia.
A mí lo que más deleznable me parece, aún antes de eso, porque eso es algo a posteriori, pero antes de eso, un país que le pasa eso en frente de sus costas, si también, entiendo, si pasara eso en España, por mucho que a lo mejor estuviera Aznar, entiendo, sería un poco responsable si él le llegara esa información, porque eso al final va en contra tuya también. O sea, una cosa es que a lo mejor ahora, a día de hoy, lo esté haciendo Grecia, lo esté haciendo Turquía, lo esté haciendo
tal. Todos.
Pero es que cuando empecemos a hacerlo Francia, Alemania, España, así como algo normal, ¿qué pasará? Porque no, para España ahora mismo trabaja Marruecos, no tenemos problema. Pero el día que a lo mejor no tengan que ser directamente la policía de aquí y que salgan las televisiones y todo, ¿qué pasará?
Yo quiero recordar a guardias civiles disparando pelotas de goma a gente que estaba en el
agua. Sí, claro, yo también lo recuerdo, pero claro. Si te das cuenta, desde hace 2 o 3 años, desde que hicimos el programa de ADU, no sé qué tratado se hizo con los países que controlan las fronteras de abajo, pero debió de ser bueno, porque no dejan escapar, o intentarán no dejar escapar nada.
No sé, pero el verano pasado no sé cuántos muertos hubo en la frontera, porque la policía marroquí disparó territorio nacional español.
Por
o sea,
eso, que ya hacen el trabajo ellos.
Pero sí, pero yo creo que el trabajo se debe hacer en base a los derechos humanos.
Pero ya nos lo sinceramente, yo cuando te hablo a veces de las vejaciones de la Unión Europea, de la ONU y todo esto, y que yo no quiero formar parte, es por estas cosas. Porque a ver, a día de hoy puede decir mucho la ONU, pero ¿y la Unión Europea? ¿Qué dice?
Pero es que yo realmente no quiero formar parte de este sistema. Pero el problema es que formamos parte de él.
Es que formamos parte
de él. Y tenemos que intentar, por lo menos, mejorarlo desde dentro, porque no nos podemos salir fuera.
Y detrás de esto,
muy difícil.
Y detrás de esto hay algo que se llama la OTAN, que todavía me da más migraña y más arcadas y vomitera, ¿entiendes?
Sí,
y
es
de lo que vive, al final, en parte, de muchos países de la Unión Europea. No, estas guerras, de estos conflictos y tener a esos mangantes por detrás.
Y tú imagínate que la gente está súper afectada por el tema de esas personas del submarino Titán, que bueno, que es una desgracia que hayan muerto, y es que les da absolutamente lo mismo a una gran parte de la población que haya 750 muertos y desaparecidos al lado de nuestra casa. O sea, es a mí me parece terrible.
Todo eso
terrible.
Demuestra que ya somos unos inhumanos.
Ya no.
Y lo que decías tú de la política que hace Europa, yo creo que no hace ninguna política de migración. O lo que hace algo así para lavar la cara y
sí, es que
no les interesa nada.
Hace una política peor, que es la de negociar cosas que nosotros no sabemos, porque lógicamente con Marruecos se negoció seguro algo.
Exacto.
Para que directamente ellos hagan el trabajo sucio y que no lo vea la prensa de aquí. Y lo mismo, ese es el trabajo que hacen, que yo no quiero que hagan ese trabajo.
No,
ni que gasten los impuestos en esas cosas.
No, yo tampoco.
y que por un lado nos estén diciendo mira qué antidemocráticos son los africanos y los marroquíes incluso, pero que, chico, eres tú el más antidemocrático, pero al final. Ellos te hacen el trabajo sucio.
A ver, ¿por qué se le dio el Sahara a Marruecos? ¿Vosotros creéis que es solamente porque a Pedro Sánchez le apetecía...?
Pegasus, tiene un nombre de Pegasus.
Sí, pero no, que detrás de todo eso está Europa, ¿eh?
Sí, pero hay información que no se quiso a lo mejor ni llegar.
Se dará.
Y por eso se hizo los pactos que se hicieron con Marruecos, pienso.
Claro. Sí, yo también. Yo te aseguro que eso entra mucho por la inmigración, el control de inmigración, pero no de España, de Europa, porque hay una agencia, que la gente se olvida, hay una agencia europea para el control de las fronteras. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama, lo estuve escuchando. Y es la que se encarga y es un tema común, no es un tema de España, Italia, Grecia, no es separado, es común. Y eso al final lo que está haciendo es que estamos matando a gente a la que le robamos sus recursos. Eso es lo que está haciendo Europa.
Luego también era esta semana el barco este de juguete que venía con unos 40 inmigrantes hacia Canarias, que fue como un desafío a la vida de Marruecos, que dijeron no hacia la guardacosta española, no, nosotros ya nos ocupamos de todo esto. Y luego en España empezaron a recoger 30 cuerpos, entre claro. ellos un bebé, una mujer embarazada. Eso es lo que te digo yo, que no les importa ni el cuerno de África, ni el sur de España, ni el...
No.
Tratados, ni presidentes, ni nada. Por eso, todos los que están metidos en política, como Hungría, como Polonia, como países que tienen radicales, están con ideas de seguir cada vez más fuerte en cada uno en su casa, ¿no?
Pero como dijo Feijóo con el maltratador de Vox, es que tuvo un divorcio duro. Música.
The Song of Wood, algo de hogar. Okay.
Avanza el tiempo. Las sombras van filtrándose a la luz. Cuando el fin de mis banderas se convertía en mi cruz. El brillo de los días felices no cala en mi cuerpo. ¿De qué le sirve un buen oído a un cerebro ciego? Solo busco estar aquí, sentir viento contra mí. Si queda algo de hogar en mí. El tiempo, la oscuridad filtra más color. Remendando mis banderas y cruzando realidad con corazón. Los días felices calarán brillando cuando calce el cuero. No hay mal oído si el cerebro ve el lugar certero. Solo busco estar aquí, sentir viento contra mí. Queda algo de hogar en mí.
Bipolares en Quack FM 103.4. Todos los domingos por la noche a las 9 te esperamos en tu última frontera. Atrévete. Bueno, pues aquí estamos, los bipolares, a ritmo de AC/DC, todos los domingos a las 9 de la noche para poner colorado al mundo que nos quiera escuchar, para hacer nuestra revolución. Porque ya no vamos a hacer revolución si no nos dicen que somos de la ETA. ¡Ay, que son de la ETA!
Siguen con los de la ETA.
Sí,
que
sí.
Que están
sí.
No, el más pero... remoto sitio del mundo. Descubrieron que ETA ya no existe hace 10 años.
Y... No, 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 no. Hay que votar o... No voy a decir el partido. O ETA. O Chupito. Ahora los de las nuevas generaciones tienen chupitos. O sea, ahora la gente tiene que sacarse el carnet de nuevas generaciones para tener en las discotecas de Madrid privilegios. O sea, ya empiezan de niños con la palabra privilegios para tener chupitos. Y viva España, y viva.
Pero a esa gente no les sabe hacer unos cursillos de enseñarles qué es la honestidad, qué es la humanidad,
sí.
Qué es la... El...
Nico, no seas mal pensada, van a las academias de verano, van a los cursos de verano de la Faix d'Aznar, a la Sierra de Madrid.
Ahora, te digo una cosa, que los humildes a veces también, lo hemos hablado aquí, tienen los niños, me refiero, hoy en día tienen poca educación, a mí a veces me dan miedo. Hay una cosa que dijo... la que está siempre de compañera de Irene Montero, estaba en Podemos, no sé el nombre.
John Belarra.
Creo que sí. Esta semana abrió un debate muy gordo que tampoco le vino muy bien y dijo que los niños, ya los niños, no eran propiedad de nadie ni de sus padres. Bueno, a ver, no lo son porque tú, por tu forma de pensar, no lo
son. Vale, bueno,
pero tú, gracias. Tú en una ley no puedes decir eso porque entonces un niño también tiene su responsabilidad. Porque si no es responsabilidad de nadie, es responsabilidad de ella, como de la gente mayor. Está yéndose un poco la pinza a veces, ¿entiendes lo que quiero decir? No puedes decir eso porque en vía jurídica eso no tiene validez ninguna. Si un niño ya con 12 años, ya no, ¿qué lo mandamos? En vez del reformatorio a la cárcel.
Tienes
ya.
Tienes que mirar que no dejas puertas abiertas.
Ya sé que no va por ahí, pero no, ella cuando habla sabe que puede ir por ahí y va por ahí. Y la gente, los que tienen los adversarios políticos que tienen frente van a ir por ahí y van a tener razón.
Sí,
porque mira, lo estoy diciendo yo, que soy de izquierdas, pero lo estoy diciendo y le estoy diciendo que la cagó.
¿Eres de izquierdas?
La cagó. No tiene que decir esas gilipolleces. Cuando, por ejemplo, hoy el problema es que la responsabilidad es de los padres, pero que no la tienen porque los niños están como están por culpa de los padres. Yo, de hecho, no le echo la culpa a los niños. Yo cuando veo a alguien en una terraza, un niño loco allí, sé que es por culpa del padre que no está haciendo nada ahí delante. Pero a eso me refiero.
Yo esa gente que deja a los niños locos en las terrazas y los restaurantes, yo siempre Yo, como soy una persona que hablo claro y me da lo mismo que no los conozca, voy y le digo, mira, a mí me parece muy bien todo, pero no socialices a tu hijo. Porque yo tuve hijas y evidentemente intenté no socializarlas y que no montaran el escándalo, ¿no? Pero eso es una cuestión en que el menos culpable es el niño, por supuesto. Seguramente el más culpable sea yo porque me estoy volviendo un viejo cascarrabias. Es así. No,
pero en eso de las terrazas y de los bares te digo que
es una
esos
burrada.
Padres que dejan así a los niños los deja porque sabe que aquí ahí hay camareros que pasan con trabajo y que tienen que mirar que no pase nada.
Claro,
¿sabes
es,
eso de,
claro, tú llegas a un sitio, tú llegas,
el dueño.
Claro, tú llegas a un centro comercial también, ¿no? Y coges y lo sueltas y lo dejas allí y es culpa de la seguridad, de la responsabilidad o es
claro.
El de la tienda o de quien
responsable. Por eso, porque allí es un espacio donde no hay alguien que depende de su trabajo por todo el de seguridad no va a estar detrás de.
Sí, claro.
Pero
sí.
No, en el bar te digo yo que ahora sí que lo veo muy. Y mira, entre otras, se me dio una ocasión de coger un sitio, de trabajarlo, un sitio al lado del parque, y dije yo, no, yo allí me muero.
No. Yo, cuando voy a la playa, si veo firbis de esos de tirar, o palas, juguetes y tal, me voy a otro lado. O sea, lo digo en serio, ¿no? Y alguna vez que me voy de vacaciones, busco, y yo tengo una nieta, ¿eh? Busco donde hay hoteles que no admiten niños. O sea, es terrible decir esto.
Que yo vi en el
pero
canal Gallego.
Debían ser que no admitiesen padres con poca responsabilidad para sus hijos.
Sí,
¿no?
Sí.
Es así.
E imagínate cómo salen esos hijos. Yo he visto un reportaje en La Gallega esa semana con un hotel que...
En Telegaita.
De muchísimos años. Tiene un hotel rural y que le iba muy, muy bien. Y que de repente quisieron cambiar y cambiaron en un hotel que no admite niños.
Sí.
Y decía la...
Le va mejor.
Buah, toda la familia y los conocidos, os vais a hundir y no sé qué. Dice, mira, nos va... De
genial.
Maravilla.
Sí.
Dice, pero ¿por qué cambiasteis eso? Dice, claro, es que tuvimos un año que entre los padres que te dicen cuando reserva que tienen un niño, resulta que vienen con dos, o que el niño tiene 5 años y tiene un año, o cosas de esas. Y claro, te hunde para los otros.
Mirar si está enferma la sociedad, y que no, yo sigo diciendo que no es culpa de las criaturas. Que ahora hay sitios donde se admiten mascotas y no admiten niños, tío. O sea, imaginaros la irresponsabilidad, la educación.
Porque hay muchas mascotas que no dan por saco.
Claro, no, por eso, lo que está pasando, ¿no? En el mundo, bueno, en el mundo, yo digo en este país, ¿no? Pero yo entiendo que haya locales en los que no se admiten niños y es normal, pero digo que no es culpa de las criaturas. Pero bueno, ya de entrada un niño a las 9:30 tiene que estar en la cama. Tú lo que no... Yo he visto niños a la 1:30 de la mañana con 6, 7 años, claro.
Que va corriendo junto al padre y dice, papá, que vayas a jugar con Juanito.
Drogados perdidos, porque el sueño droga. El sueño, cuando una persona tiene mucho sueño, pues se desestabiliza y le puede dar euforia o no.
Sí, sí.
Pero a los niños les da euforia.
No, y psicológicamente eso no es un niño...
Y es brutal.
Yo en España ya cuando llegué hace 20 y pico años ya aluciné con los horarios, porque es verdad que aquí ya se come más tarde, se cena
más tarde.
Eso para un niño, una criatura, afecta también. Pero encima, por lo general, aún la gente más joven suele estirar esa hora. Esa hora hasta que se come a las 4 de la tarde, se cena a las 11 de la noche. Ese niño no va a perder energía hasta la 1 de la mañana.
Es un problema.
Date cuenta,
¿no?
Que tiene que rebajar un poco el nivel de cortisona, tiene que... llegar a un punto que esté en off para pedir cama.
Eso antes lo arreglaban con una buena hostia, se bajó la cortisona de repente.
Eso antes todo se arreglaba dando ejemplo, tío. Hay que ser sincero.
Es como el debate este de que
hablamos del móvil, ¿sabes? Estamos todo el día nosotros con el móvil y le vas a decir a tu criatura, no, deja el móvil. Y tú estás todo el día con el móvil, ¿sabes lo que te
quiero? Yo afortunadamente no.
Yo por suerte...
La zapatilla de mi madre era anticortisona.
Yo tengo en casa un crío que hace pocos días fue su cumpleaños y le regalé, entre otras cosas, un libro. Y le pregunto,
¡un libro! ¿Qué es eso?
Día, ¿qué tal el libro? Dice, bueno, miré los comentarios y de momento no empecé. Y ayer pienso yo, ese no va a empezar el libro, que es un niño que lee. Y le cojo el libro y lo pongo cerca de la cama. Y al rato lo veo con el libro. Al otro rato, buen rato, lo veo otra vez con el libro. Y digo, mira, no tienes que acabarlo hoy. Dice, no, no, es que es un libro que engancha.
Va, pero eres, tú eres una vieja muy poco enrollada. Regalas libros, regálale un móvil, último modelo, un iPhone 14, no sé qué, que vale 1.200 pavos, que seguramente te querrá más, ¿no?
Bueno, o sea, al final se nos fue del programa y estamos hablando de los críos en vez de lo que...
Sí, tomaba, la verdad es que sí.
Esos y bipolares también.
Por cierto,
ojalá ellos
por cierto,
más humanidad.
Los niños que iban en el barco. No tienen ni la oportunidad de ser unos niños rebeldes. Esa es la paradoja de todo esto. Que
no
estamos...
tienen la oportunidad de ser niños ya
de ser niños.
Yo cuando veo esas cosas y la pasividad de todos los países y de todo el mundo, me pregunto y le pregunto a la gente, porque muchas veces esto va ligado, perdonadme con mi atrevimiento, pero con la religión y las creencias y la fe, sí, y todo eso. Y no sé, y engañan a la gente con eso y la gente
no.
No, yo pienso que sí, pero bueno, es mi opinión.
Yo
mi...
creo que la religión es la salvación.
Entonces,
de la humanidad.
Yo ahora voy a poner una canción más subidita de tono porque todo fue muy melódico, muy tal, y ahora voy a subirme un poco de tono.
Pero mira, Rubén, no, con la religión no te metas, que nos cierran el programa.
Voy a poner una canción que se llama ¿Cuál es tu Dios? De Cacha.
No, pero además yo tengo una religión, yo soy ateo practicante. ¿Vale?
Yo soy rockero.
Yo heavy. Ni rey, ni patrón. Perdón, que me vine arriba con la canción. Ay, que me arreglé los pelos. Aquí seguimos en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares en la Revolución. Bueno, pues nada, que lo siento por los del Titan, este, Titan Luz, el submarino que se fue, y me apena muchísimo por la gente que quiso llegar a la playa donde les iban a dar el pasaporte de ilegales. Qué tristeza.
Y todo esto yo creo que es mucha parte de los medios de comunicación. Hoy estuve viendo en YouTube un tío que entrevistaba a un agente de esta de voz y le decía: usted cree que estamos en dictadura, sí, no sé qué y tal, y anteriormente ¿a quién votaba? Yo al PP. ¿Y usted está en contra de la corrupción? Sí, claro, pero entonces ¿cómo votaba el PP? Bueno, lo de antes no tiene que ver ahora el futuro. Tremendo. Yo, sinceramente, como dije hace algunos programas, no me voy a pasar ni un solo programa en el que diga: tú, antisistema, ven a votar lo menos malo, porque si no, nos van a joder.
Es verdad que es una pena que la gente no intente pensar 5 minutos más y hablar solo 2 minutos. Y hablar con conciencia y hablar con... trabajando con el cerebro también. Porque yo creo que...
¿El qué?
Yo creo que esa gente que no... ni le interesa el programa de un partido racista y de, lleno de xenófobos y de gente que no ve más allá de su bien, y eso nos va a llevar a mucho mal, muchísimo.
Puta España, donde hay consejeros de una autonomía que son toreros.
Toreros franquistas, que
sí.
Ellos se declaran.
¿Cómo pretendemos que los que van a venir en un futuro, si... por lo que yo poco sé, cuanto más mayor me hago, en cada país aprenden una parte de la historia casi distinta? Que, ¿sabes lo que quiero decir? En España, por ejemplo, es una conquista lo de Sudamérica, allí pues es lo que es y todo así. Y en Bélgica se obviaran cosas de África porque hasta hace 14 años estaba ahí dando por culo. Y todo así, ¿sabes? Entonces,
no es una conquista, es un descubrimiento. Flipa. Claro. O sea, no estaba allí. Llegaron los hispánicos y
los italianos también se apuntaron.
Sí, ¿no? Italianos, con Américo Vespucio, los portugueses, al final había ahí una trolda tremenda, les impusimos los dioses y...
Esos eran dioses y eran inmigrantes, por eso, por eso la conversación de Sani es tan acertada, porque esa gente también eran inmigrantes, buscaban otra tierra, ¿no?
A
la
que conquistar y jugadores de fútbol...
Pero la diferencia entre lo que hablábamos antes de los del submarino no submarino, la diferencia era que eran inmigrantes con dinero.
Claro.
No eran...
Había dos putos pakistaníes, pero pagaron 250.000 euros, que a mí me parece bien, que yo eso no lo critico. Me parece...
Sí, que cada uno es libre de hacer lo que quiere con su dinero.
Me parece indecente y frívolo que tal. Pero si alguien lo tiene y se lo quiere pagar, pues se lo pague y tremendo. Lo que
pero
me parece...
que los países salgan adelante para buscar a 5 ricos y a olvidarse rápido... de 500, 700 pobres...
Negratas.
Eso sí que dice mucho el nivel que a donde hemos llegado.
Sí,
como
pero
gente, como
tú pueblo. Hablas con la gente de a pie y la gente...
Y está dolida la gente.
Por lo de los del submarino.
Por lo del Deportivo está dolido.
Bueno, aparte.
Que se va a manifestar en Coruña, ¿entiendes? Y mira que yo soy del Depor, pero a ver,
no, pero
hasta eso llegamos, ¿entiendes? O sea,
¿qué tiene que ver?
Es así.
¿Sabéis que la manifestación más grande que hubo en Vigo, que Vigo estamos hablando de que es una ciudad obrera o trabajadora, fue porque habían sancionado a Michel Salgado, no sé si os acordáis, del Celta, con 4 tarjetas o 4 partidos, pues fue la manifestación más grande que hubo.
El fútbol es el placebo de España y de muchos países.
No,
es así,
muchos. Los deportes es, en general.
Y bueno, y por desgracia pues se acaba medio programa y tenemos que irnos al cuento, amigo. Es lo que
pues
tiene.
Pues vayamos al cuento, porque hoy habla de violencia, golpe.
Io no to pa rica ori
desde mi alma. Mundo de hipocresía.
cultura del tanto tienes, tanto vales. Legiones de famélicos criticando al que se muere de hambre. Millones de pobres aplaudiendo al que empobrece sin compasión. Obreros gritando, viva el patrón que nos precariza. Mujeres criticando el feminismo que les da los mismos derechos que al simio macho que cree que tiene derecho a la maté porque era mía. Lágrimas por la muerte de 5. Indiferencia ante los 500 que querían llegar a la playa para seguir corriendo y corriendo, donde les regalan el pasaporte de humano ilegal, solamente por venir de un mundo rico en recursos que se los roba el mismo que les deja morir en el mar. Pese a ese grito de auxilio del que se ahoga en la fosa común de sabor a sal y bronceador del dueño de la televisión, donde ve cómo desaparecen. Que no vengan a robar nuestros trabajos, gritan los ignorantes que no quieren saber que somos nosotros los que robamos su pan, sus recursos y hasta sus dioses. Que se adapten a nuestras costumbres, vocifera la chusma con olor a cerveza en la barra del bar. Y yo pienso, ojalá que no, por favor. Cuerpos sin brillo en los ojos, en el mundo del pequeño Nemo. Pequeños cuerpos inertes en la playa de moda del Mediterráneo. Cuerpos doblados en el campo que nadie quiere trabajar por 30 euros el jornal, con 12 horas de gritos, calor y sed, como paga extra del mundo de los estúpidos que viven pensando que son libres por no poder comprar su libertad con la tarjeta de crédito que pone intereses a los sueños materiales, que un día les dijeron que les darían la felicidad y al final no la encontraron. Que adoran mundos ficticios a los que jamás les dejarán entrar. Despierta y dale la mano a tu semejante para caminar juntos y derribar los invisibles muros que dividen el mundo entre los que aprietan y los que nos ahogamos en su mar de mentiras. Golpea, golpea, golpea con fuerza hasta romper la mano que nos roba la verdadera vida y no esa que dicen que nos da de comer. Golpea.
Tarde, demasiado tarde, demasiado tarde soy. Demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde soy.
Gracias. madre tierra, para después pisotear todo lo que nos rodea. Sin duda nos devolverá todo el mal que hoy nos encierra. Aire, fuego, tierra y mar. Aire, fuego, tierra y mar.
Bueno, pues nada, como siempre os digo, la radio es tiempo y el tiempo es radio. Lo único que me queda por decir es golpéale hasta que sangre por la puta boca el sistema.
El último rayo de sol se apagó y quisimos controlar a nuestra madre tierra para después pisotear todo lo que nos rodea. Sin duda nos devolverá todo el mal que
seguir pensando que la humanidad tiene que cambiar y existe. Vamos hacia un mundo mucho mejor, seguramente.
Cuidemos más a nuestros congéneres y a nuestra tierra, que al final todo se acaba.
Aire, fuego, tierra y mar.
Demasiado tarde, demasiado tarde.
Controlar a nuestra madre tierra para...